rompecabezas.
Primera zona.
Horas 21 minutos de este miércoles 6 de junio del 2017, 13 grados aquí en Montevideo, está mayormente soleado, la máxima del día de hoy 16 grados, la mínima 11, la verdad que está agradable, ¿eh? Mezcla de sol y nubes en esta jornada, siendo que estamos en pleno otoño, ya próximos al invierno, para mañana lluvias, el viernes y el sábado vientos, el descenso de la temperatura nos dejará con extremas de 13 y 9 grados, por ejemplo para mañana jueves 13 y 11 para el día viernes, después pateando el barco un poco para adelante, hay algunos días sin precipitación, pero podría volver a llover sobre el jueves y viernes de la otra semana. Me voy adelantando, esto se va actualizando y lo que sí va a llover efectivamente es al norte del río Uruguay. A estas horas podemos decir que al menos 1.000 personas más se verán desplazadas por las inundaciones en las próximas 48 horas. El Sistema Nacional de Emergencias informó que 3.781 personas se encuentran desplazadas en 4 departamentos. En Salto hay 2.117 desplazados. En Paysandú son 1.381. En Artigas 277 y en Río Negro 6. Fernando Traversa, que es director del Sistema Nacional de Emergencias, le dijo a Rompecabezas que recién la semana que viene se alcanzará el pico máximo de evacuados.
Lamentablemente, y debido a los pronósticos, vamos a tener que seguir esperando una situación más intensa. Efectivamente, ayer tuvimos una reunión con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que nos informa tanto de los pronósticos que se están emitiendo para el sur de Brasil, como cuál es la operativa que se espera por parte de Salto Grande. Y esto lleva el escenario a un incremento sensible en la cantidad de personas, porque además ustedes tienen presente que cuando se inicia una inundación, primero afecta a un número más menor de personas, y en la medida que va avanzando ya la progresión no es aritmética y pasa a ser geométrica, y entonces efectivamente por cada centímetro incrementa mucha gente la que se ve desplazada. Entonces, efectivamente, es probable que en el correr de la semana que viene, es altamente probable que en el correr de la semana que viene, tanto en Salto como en Paysandú, debamos incrementar sensiblemente la cantidad de personas desplazadas.
Fíjate vos, Juan, el alerta de ayer de Metsul indicaba mucha lluvia, vientos, aire frío polar y chance de nieve, ya les había dicho, de que nieve en Río Grande y en Santa Catarina, donde creo que ya ha acontecido, pero bueno, realmente se esperan lluvias intensas, vientos, frío y hasta incluso chance de nieve al norte, ¿verdad?, del río Uruguay, las cotas del río Uruguay a lo largo de Río Grande ya han sobrepasado los 10 metros ampliamente en distintos puntos. Uruguayana es uno de los sitios más cercanos, que está desbordado ya también, hay que ver las fotos, ¿verdad?, de la ciudad inundada, no plenamente, ¿verdad?, pero sí varios sitios anegados, y bueno, evidentemente esto va a traer problemas que incrementarán los que ya tenemos aquí en nuestro país.
Sí, el recién comentaba Traversa que va a seguir evolucionando al alza el número de personas desplazadas. Esto es gente que va a tener que dejar sus hogares. Ya hay un mayor nivel de organización. Es decir, la gente ya sabe que esto va a ocurrir, las autoridades han avisado y evidentemente es posible tomar alguna pequeña precaución, como por ejemplo ir preparando la mudanza. Porque básicamente se trata un poco de eso, ¿no? Lo que se puede mantener seco adentro del hogar se puede mantener, pero no es mucha cosa. Imagínate qué haces con unos sillones. Sí. Tenés que levantarlos, ponerlos en el techo.
Es terrible. Imagino, ayer dábamos los datos, aquí había 3.000, ya son casi 4.000 los desplazados, las personas desplazadas. En Río Grande eran 5.000, seguramente ya este número se debe haber sobrepasado ampliamente también en Brasil. Bueno, y algunos otros problemas, ¿no? Durante varias horas, por ejemplo, el pueblo Fernández de Salto permaneció aislado, ya que no funcionaban los teléfonos móviles ni las radios de la policía, mientras se vio interrumpido el suministro de energía eléctrica y también el servicio de agua potable. El director de obras de la Intendencia de Salto le dijo a Rompecabezas que hoy 500 personas dejarán sus hogares por la crecida del río y que mañana lo harán otras tantas.
Bien, nosotros esperamos que para el día de hoy el río esté alcanzando los 14,70, ahí estaríamos hablando de alrededor que tenemos 500 personas más desplazadas, y para el día de mañana, que el río estaría llegando a 15 metros, ahí serían 500 personas más, y nosotros ya tenemos todo el operativo previsto. Veníamos descendiendo, digamos, números de evacuaciones hasta el día de antes, hacia antes de ayer. En el día de ayer ya comenzaron a aumentar nuevamente, y bueno, pero hoy ya se espera que la gente empiece a salir ya en forma más fluida, digamos. Entonces ya tenemos un operativo previsto con 8 camiones en un principio, de los cuales ya están operativos en la base del ejército. Bueno, desde las 7 de la mañana ya comenzamos con las primeras evacuaciones, nos iríamos hasta las 9, 10 de la noche, o hasta que la gente nos solicite, digo, pero en un principio está todo bajo control, digo, está trabajando el comité de emergencia y en sesión permanente.
Fernando Alcarraz, que es gerente general de la represa de Salto Grande, sostiene que las crecidas han superado todos los pronósticos. En declaraciones a Canal 12, señaló que la represa no tiene un lago demasiado grande para regular estas crecidas.
Lo que nosotros podemos hacer es trabajar con las previsiones de nuestra red telemétrica en relación a toda la cuenca, pero principalmente podemos tomar acciones de mitigación cuando se trata de una crecida de la cuenca alta o media, que nos da tiempo para vaciar el lago y tomar previsiones y dar los avisos con bastante anticipación. La presa es muy segura, soporta crecidas de hasta 62.000 metros cúbicos por segundo por diseño. Eso es una crecida con una probabilidad de ocurrencia de 1 en 10.000 años, una probabilidad de ocurrencia muy baja, y todas las demás crecidas las podemos soportar.
¿No se pudo actuar a tiempo? ¿Las lluvias reales fueron más que los pronósticos?
En esta última crecida, efectivamente, las lluvias desde el 24 de mayo hasta ayer mismo, todos los días superaron sistemáticamente todos los modelos de pronóstico que nosotros utilizamos y que existen en el mundo, modelos reconocidos de Estados Unidos, de Europa, de Brasil.
Las personas que se encuentran alojadas en galpones de la Asociación Agropecuaria que tenían que ser reubicadas en un local de Linau en la planta urbana de Salto aún están esperando en medio de los reclamos y denuncias sobre la falta de atención. Algunas de las familias que están en ese predio solicitaron que se les enviara transporte para trasladar sus pertenencias a las inmediaciones de su vivienda para instalarse en carpas, ¿verdad? Los inundados reclaman además que se les cumplan con las promesas de construcción de viviendas en lugares seguros y que se los ayude en estos momentos, e insisten además en la necesidad de que se los realoje en un refugio más protegido del frío imperante. Les decíamos, no hay reclamos, es un tema que es endémico, que cada vez está con esto del cambio climático haciéndose más insostenible, y le están reclamando a los distintos gobiernos comunales de que les busquen una solución, que les encuentren una solución, ¿verdad?, para que esto no tenga que pasar año a año, ¿no? Claro. Ya no solo año a año, sino varias veces en el mismo año de pronto, ¿no?
Mira, yo recuerdo que era el ministro de Vivienda era Juan Chirucci. Hubo una. En ese momento se practicaron soluciones, no sé si fueron de la calidad necesaria o no, la verdad no lo sé.
90-95, estoy hablando. Sí. Son 20 años atrás.
Claro, y en esa época se trasladó a mucha gente, sí. Pero la gente volvió a recurrir al río porque es, insisto, una fuente de comida y agua.
Sí, claro.
Y seguimos necesitando de fuentes de comida y agua en nuestro país, como lo hacíamos hace 200 años,
tal
300
cual,
años.
Tal cual. Bueno, Fernando Traversa, responsable del SINAE, reconoció a Rompecabezas lo justo de este reclamo y señaló que ya se dispone de lugares para atender a este grupo de personas.
Justamente se estaba revisando esa situación, fue la primera respuesta que se encontró en el departamento de Salto, y ayer por acuerdo con el intendente, y ya se le comunicó a las personas que están alojadas allí, ya se identificaron dos potenciales lugares para trasladar a esas personas, se está mejorando las condiciones para efectivamente poder recibirlos, y a más tardar al viernes de esta semana van a ser trasladados, y entonces no van a permanecer en el hipódromo, que es el lugar al que se hace referencia. Efectivamente se consiguieron lugares con muchas mejores condiciones para la estadía, porque además una estadía que comenzó siendo de corto lapso de tiempo, se sabe que va a ser extensa, porque es esperable que la inundación nos tenga casi todo el mes de junio fuera de la casa.
Estamos hablando que todo el mes de junio, todo
con los fríos que van a hacer, junio, todo, ¿no? Terrible.
Y con las y una vuelta a sus hogares en el mes de julio.
Terrible, terrible.
Donde hay que remar la vuelta a la casa, ¿no? No, es tremenda la situación. Y bueno, nada, seguramente si cuando se pida la gente va a estar allí para dar una mano, con lo que siempre se da una mano, pero lo que tendríamos que evitar es repetir esta situación todos los años, y creo que es hora de una buena inversión.
Es así, Juan.
Bueno, y hay que tomar en cuenta esto porque hay una foto que saca el Mides de la situación en Montevideo. Según el Mides hay aproximadamente 550 personas que duermen en las calles en la ciudad en los peores días de frío, además unas 1.100 que pernoctan en los 53 refugios existentes, o sea, el 30% duerme en la calle. Sí. El Mides cuenta todo el año con 1.565 cupos en los refugios para personas en situación de calle. Desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre se agregan 162 lugares, totalizando unos 1.730. En 2016, según datos oficiales, un total de 3.600 personas pasaron por los centros nocturnos. O sea que si pasaron 3.600 personas y son todas diferentes, sí, los 1.700 lugares son solo suficientes para la mitad. Y eso quiere decir que la cuenta no me cierra. Porque
seguramente hay gente que repite, ¿verdad? O sea, que es la misma persona, pero no todas, eso está claro, ¿no?
Pero es que si no, estaríamos hablando de estas 1.500 personas que suman, o 1.600 personas que suman los números que da el Mides, ¿no? 550 que duermen en la calle, 1.100 que duermen en los refugios. Si durmieron 3.600 personas, hay una de las cuentas que no está bien o no se aclara de forma correcta y prístina justamente la situación que digamos. Si hay gente que pasó dos veces,
claro,
¿no?
Tal cual. La situación es tremenda y uno anda por el centro de la ciudad. No tiene que irse tampoco a zonas del conurbano.
No.
Donde seguramente se pueda repetir también el paisaje. Pero hablábamos ayer de la calle Convención, en pleno centro, ¿verdad?
Es
a escasos metros de la presidencia de la República, ¿no? Por decir algo, ¿no? Simplemente hay gente durmiendo con este frío, ¿no? En plena calle.
En todas las transversales a 18 todas, de julio. Sí. En todas, donde hay un techito,
es increíble,
hay una persona durmiendo. Yo no sé, a mí 550 está bien, el Mides habrá hecho su relevamiento, yo no voy a discutir esto porque no he salido a contar gente.
Sí.
Pero veo también, insisto, yo vivo cerca del zoológico y aquellos que viven por ese mismo barrio darán fe de que son muchas las personas que están aprovechando también esos techitos. Que quedan allí a...
Bueno, difícil situación, ¿eh? La solidaridad para todos ellos que están pasando, bueno, condiciones de vida que son infrahumanas, hay que decirlo así, ¿eh?
Completamente.
Bueno, hay paro en educación primaria en Canelones por la agresión a una maestra. La justicia procesó sin prisión a las tres mujeres que agredieron y amenazaron ayer a una maestra de la escuela 145 de Paso Carrasco en Canelones. La magistrada María Elena Iriarte les tipificó el delito de violencia privada y dispuso como medida sustitutiva a la cárcel que las procesadas tengan restringido el acercamiento a la docente por el lapso de 3 meses.
Y te sumo una información que está publicando el diario El País a esta hora. El liceo de Río Branco fue apedreado y no es el primer ataque de este tipo que ocurre en los últimos días. Dice la directora que no son alumnos de la UTU, Sonia Novo, y dijo que son desconocidos los que apedrearon la institución nuevamente, motivo por el que se debieron suspender las clases del segundo turno. Parece que arrojaron desde un terreno baldío las piedras, e incluso una de las chiquilinas en el liceo se descompensó y hubo que atenderla. Evidentemente esto no tiene que ver con una situación interna del liceo, pero seguramente es algo de lo cual también tenemos que hacernos cargo, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, capaz que pensar menos en 200 metros también, y pensar más en los cero metros.
Bueno, en el ámbito de la educación, la coordinadora de sindicatos de la educación va a parar 3 días este mes. El martes 13 de junio habrá una paralización de todos los gremios de primaria, secundaria, UTU y formación docente el próximo martes 13 de junio. Mientras tanto, el miércoles 21... se va, me freno yo.
Bueno, el miércoles 21 se frenará la actividad en todo el sistema educativo, tanto público como privado, incluidas la UDELAR y UTEC. ¿Hay un médico en el público? Todavía lo tiento, ¿no? No sirve. Repetimos, paro el martes 13, el miércoles 21, en todo el sistema, incluido también la UDELAR y la UTEC. El jueves 15, a su vez, los funcionarios sindicalizados marcharán por 18 de julio desde las 18 horas, sumándose a la medida de lucha promovida, en este caso por la Federación de Estudiantes Universitarios. Habrá una rendición de cuentas por un año, pero las discusiones parecen ser las típicas, las que tienen las rendiciones y los presupuestos que duran hasta el final de los periodos. Y nos vamos a otro conflicto, porque puede faltar el combustible por un paro de la Federación de Funcionarios de ANCAP. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, cuestionó al sindicato de ANCAP, cuyos paros en defensa del servicio médico de la empresa están comenzando a afectar el suministro de combustibles. Escuchemos a la ministra en declaraciones en rueda de prensa.
Según nos ha informado ANCAP, se ha restablecido el suministro, pero por supuesto, si se mantienen las medidas jueves y viernes de no hacer horas extras, entonces ahí seguramente se va a resentir el suministro en el fin de semana. Primero, que no hay planteado un cierre del servicio médico. Segundo, que se está en una mesa de diálogo en la cual el directorio de ANCAP ha presentado varias propuestas. FANCAP las ha rechazado, pero esa mesa de diálogo no está cerrada. Por lo tanto, no parece muy razonable que cuando se está en un proceso de diálogo activo, o sea, donde hay un entregar propuestas, recibir comentarios, se tomen medidas. Yo me gustaría que hubiera recapacitación, se detuvieran las medidas, porque realmente se está dialogando activamente.
Me anuncian que Figueres estaría estando vivo. En principio, casi vivo. Está con un resfrío de esos importantes. Está retorna Figueres al campo de juego luego de ser atendido por la sanidad. Está bien, Figueres, viene arrastrándose, terrible. Bien, mañana el sindicato de FANCAP realizará un paro parcial de 4 horas por turno y una marcha a la torre ejecutiva, y el viernes uno de 24 horas en la zona metropolitana. Esto va a afectar seguramente la salida de combustibles hacia las estaciones. Jorge Bonino, secretario de la Unión de Vendedores de Nafta, dijo a Rompecabezas que si persiste la medida de paro durante el fin de semana habrá desabastecimiento.
Las situaciones, ya hay algunas que han estado sin combustible el fin de semana, algunas lograron reponer el lunes, otras no, otras recibieron ayer. En realidad, digamos que todos los días hay una cantidad importante de estaciones que están por lo menos sin algún producto, sobre todo nafta, y en algunos casos también faltante gasoil. O sea, desde jueves, viernes de la semana pasada, podemos decir que hay faltantes en muchas estaciones. No está desabastecida la plaza porque, hay estaciones que tienen, y bueno, como el reparto, la distribución se ha hecho muy recortada, pero ha habido distribución estos días, la plaza, digamos, con dificultades tal vez para el usuario que tenga que de repente recurrir a más de una estación o no encuentra en la que habitualmente va, combustible hay. Pero obviamente la situación se va agravando poco a poco, y con la perspectiva de que el viernes directamente no haya despacho ninguno, en ese sentido es altamente probable que para viernes o sábado haya desabastecimiento.
Y el fiscal Gustavo Zubía y el juez José María Gómez fueron amenazados de muerte. Los profesionales se encontraban investigando el caso del sicariato al abogado Gustavo Bordes. El fiscal dijo en la mañana del Espectador, aquí, ¿verdad?, en la primera radio, que el contacto fue hecho por terceras personas, pero no entró en detalles. Además, aclaró que anda armado.
Bueno, el contacto fue a través de terceras personas, no fue directo, pero sobre el hecho de que yo la ubico como una situación de amenaza intensa, no les voy a dar detalles porque es parte de una operación en la cual no me parece pertinente ventilar los detalles menores. Toda amenaza tiene una posibilidad de llegar a destino y de provocar una situación de especial susceptibilidad. Eso es algo humano, el tema no es lo que uno padece al momento de recibir las amenazas o de enterarse de que puede ser objeto de una realización indebida sobre su persona, sino el tema es cómo sigue observando el partido. En el pasado lo sigue observando como ustedes me conocen, y en el futuro espero seguirlo observando como ustedes también me conocen.
Doctor, ¿usted anda armado?
Ando armado, a veces, depende.
Qué mermado, ¿no? Que ya estemos en esta, ¿no? Es increíble, ¿eh?
Vos sabés que, a ver, más allá del derecho que le asiste al fiscal a portar armas, ¿verdad? Que seguramente en regla, ¿verdad? Sí, a mí sí. Me preocupa mucho cuando los periodistas y los integrantes del Poder Judicial recurren a esa situación.
Sí, claro. Sí, o sea, está indicando un estado de situación que es realmente
es
complicado.
Es tremendo. Yo recuerdo hace muchísimos años de esto, pero muchísimos años, que investigando un caso, la policía me ofreció un porte de armas. Porque bueno, habíamos recibido alguna amenaza y demás. A lo cual le dije, vota, el día que yo cambie el micrófono por un revólver, dejo. Y le dije, gracias, espero que ustedes me defiendan. Pues, aparte, soy más peligroso que...
Claro. Es que, bueno,
no sabía ni cómo empezar.
Lo mismo, claro. Bueno, el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo en conferencia de prensa que ya se conoce el origen de la amenaza, pero claro, prefirió no dar mayores detalles porque se está trabajando en este caso.
Evidentemente nunca son noticias gratas, uno desearía que estas cosas no pasaran, pero bueno, vivimos en esta sociedad y tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos. Es decir, estamos con tranquilidad, tomando las medidas que tenemos que tomar y bueno, seguimos trabajando en desarrollando la función que el Estado nos ha asignado, ¿no? Nosotros vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurarle a los fiscales su seguridad y la seguridad en el desarrollo de su función. Las medidas consistirán en las medidas que se evalúen como las necesarias. Nosotros inmediatamente que tuvimos conocimiento la semana próxima pasada, como en el día de hoy, de que existían potenciales amenazas o de que existían potenciales riesgos sobre el desarrollo de la actividad de algunos fiscales, hemos tomado inmediatamente las medidas. Esas medidas son muy variadas, no vamos a dar el detalle público porque de alguna forma si alguien quiere hacer algo no le vamos a estar diciendo qué es lo que estamos haciendo. Pero la tranquilidad, porque hemos hablado con los dos fiscales, tanto quien fue víctima la semana próxima pasada de una amenaza como quien hoy se encuentra en una situación de riesgo, de que estamos tomando las medidas necesarias, tanto la Fiscalía, el Ministerio del Interior, con la comprensión de los fiscales que están involucrados de la situación. Primero, respecto del origen, en los dos casos tenemos identificado claramente los orígenes y bueno, se procederá en consecuencia. Yo creo que a veces son cosas que pasan, evidentemente también cuando más se habla de un tema, ese tipo de riesgos de que ocurran son más inminentes.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 12:42, seguimos adelante en este miércoles 6 de junio con algunas noticias breves. El Senado vota hoy la transición para el nuevo Código del Proceso Penal. Los partidos votaron ayer en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado un proyecto de ley por el cual se elimina, ¿verdad?, del Código el régimen de libertad condicional y otra iniciativa que establece una serie de criterios para las causas que seguirán en trámite cuando comience a regir el nuevo cuerpo normativo. El senador independiente Pablo Mieres le dijo a Rompecabezas que se está trabajando a marchas forzadas para poder poner en marcha este Código del Proceso Penal.
Estas dos normas, una de ellas, la idea es que sea tratada hoy mismo en el plenario del Senado, o sea que ya tendría media sanción, y la otra sería tratada en la sesión de la semana que viene, martes o miércoles. Y nos queda una tercera, que es la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para ajustar el proceso penal de adolescentes a los mismos principios que se establecen con la modificación del Código de Proceso Penal de Adultos. Esta normativa es independiente, es una modificación de otro código. Ahí hay una evaluación que tendremos que hacer. Si debemos postergar el Código de Proceso Penal hasta que esté aprobado este otro, o podemos aceptar que haya un periodo muy breve, quizá de un mes o de dos, en donde tengamos esa diferencia. Pero bueno, nosotros hemos decidido no tomar la decisión, valga la redundancia, de postergar para obligarnos a avanzar lo más posible y que cuando tengamos que eventualmente llegar a esa conclusión, la postergación sea lo más breve posible. Ese es el talante, y en esto estamos todos de acuerdo, todos los partidos.
Y solo con los votos del Frente Amplio hoy se aprobará en el Senado la derogación del delito de abuso de funciones. En diputados la coalición no tiene las mayorías para aprobarlo, tal como está redactado, ya que hay sectores oficialistas que reclaman modificaciones. Y para que esta situación se mantenga, es decir, que el oficialismo no tenga mayorías en la Cámara de Diputados, en la plataforma digital change.org apareció una nueva petición referida al futuro político del diputado Gonzalo Mujica, solicitando que no renuncie a la banca que obtuvo por la lista 609. El diputado Mujica se ha constituido en la garantía del respeto a las minorías en el Parlamento, dice el pedido que la gente que quiera puede firmar ahí en change.org, que no sé si Mujica le dará,
Bolilla.
Bolilla.
Sí, el tema es que es como llega esto en la agenda, ¿verdad? Mujica va a permanecer hasta tanto se vote la rendición de cuentas, o por lo menos eso es lo que ha trascendido. Uh-huh. A posteriori habrá que ver. De todas formas, todavía está por verse la ley Fernando, que va a beneficiar efectivamente a Fernando Caloya y a Fernando Lorenzo, respectivamente presidente del Banco de República y ex ministro de Economía, en ambas situaciones, ¿verdad? Uh-huh. Procesados precisamente por el delito de abuso de funciones. La verdad que es un tanto vergonzoso también esta situación, en tanto que en Brasil ustedes ya saben todo lo que se está viendo en todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a la corrupción, verdad? Cuando sacamos un delito y no ofrecemos ninguna chance sustitutiva, ¿verdad? Uno puede entender simplemente entenderlo intelectualmente hablando, quiero decir, esa tipificación de un delito bastante amplio. Ahora, hay que circunscribirlo a algo, porque si no, los dineros públicos van a ser como hasta ahora, un bien desechable para los funcionarios públicos, pero es nuestro, ¿no?
Sí, claro. Además, a ver, hay sobre todo desde la oposición hay quienes plantean que sí, que es demasiado amplio el delito, entonces entra cualquiera dentro de eso, y plantean, regularlo, especificar cuál es el alcance del delito, y eso no parece mal, porque es una forma, a ver, todo lo que ayude a aclarar las cosas aporta, eso es evidente. Pero sí, además, yo no sé en dónde pensamos que somos inmunes a la situación de la corrupción, y no lo digo necesariamente por este caso, sino porque estamos viendo, y ahora nos vamos a meter en estos temas también, que las balas pican cerca.
Tal cual.
No solo pican cerca, en Brasil hay medio mundo preso.
Sí, sí.
En Argentina hay medio mundo en proceso de ir preso. ¿Por qué acá vamos a hacer la excepción? Y en todos los países donde las empresas brasileñas vinculadas a los distintos casos masivos de corrupción han estado, hay personas que están en proceso. Hasta hay un expresidente en Perú que está siendo perseguido, ¿no? Por esta situación.
Bastante grave, claro.
Claro, y yo creo que
y
más
en Brasil todavía, las acusaciones en Brasil alcanzan a todos los expresidentes, ¿no? A Fernando Henrique Cardoso, a
Lula.
A Lula y a Dilma, claro.
A Dilma y a Temer.
Sí, sí, a Temer, que es el presente, ¿no? Pero claro, mirando hacia atrás, ¿no?
Sí, pero no se salva nadie, ni siquiera el candidato de la oposición a Edson Neves. Nadie. No.
Ni Maia, viste que ayer hablábamos qué pasaba con esta situación inédita en Brasil. Yo te decía, Maia, que es presidente de diputados, bueno, Maia también está procesado dentro de Lavallato. La verdad que eso no sé lo que van a hacer. Pero bueno, con este tipo de cosas que se hacen aquí en Uruguay, se está haciendo campo orégano para que pasen esas cosas que están pasando hoy en Brasil. Amigos, la Cámara de Diputados votará esta semana en comisiones y este mes en el plenario la iniciativa que extiende hasta el año 2019 la cuota femenina en las listas y la norma que pena el femicidio. El plenario del Senado aprobó en abril el proyecto de ley en general por el cual se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, castigándose más severamente los actos de discriminación y femicidio. La ley de cuotas también fue aprobada por unanimidad en el Senado. La norma tiene como objetivo asegurar el ingreso de mujeres al Parlamento e implica la obligación de que cada 3 lugares en las listas, al menos uno sea para una mujer.
Bueno, y en los últimos 6 meses se vendieron 5 grandes empresas uruguayas por más de 800 millones de dólares. Ayer lo mencionábamos, JBS, el gigante alimenticio brasileño envuelto en el escándalo Carne Fraca. Uno de sus titulares fue el que grabó a Temer con el temita de las coimas, ¿no?
Sí, Joisley Batista.
Joisley Batista, de ahí el JB de
JBS. Exacto, sí, son los Batistas.
JBS anunció ayer que vendió sus operaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay por 300 millones de dólares a Minerva Foods, otro coloso brasileño de la industria cárnica, al que habrá que rasquetear un poco a ver qué hay atrás. Porque BTG Pactual, cuyo ex presidente está preso por el caso Lavallato, también en Brasil, compró por 402 millones de dólares el negocio forestal en Uruguay de la empresa norteamericana Weyerhaeuser. Por su parte, el grupo Enjoy pagó 189 millones de dólares a Caesars Entertainment por el 55% del hotel y casino Conrad. Todo esto en los últimos 6 meses. Saeta Yield adquirió por 65 millones de dólares 2 parques eólicos en Maldonado a Corporación América y Grupo San José. Y finalmente, Nippon Ham se hizo del 100% del paquete accionario de Breeders and Packers, propietaria del frigorífico BPU, por 135 millones de dólares.
En principio, para destacar, y creo que es destacable, que con la llegada del gigante JBS, el gigante alimenticio brasileño envuelto en el escándalo Carne Fraca, se están quedando los brasileros además de con ellos, con los que ya estaban, con realmente una porción muy grande. El 40% de la faena de vacuno aquí en el país está en manos de estas empresas brasileñas, ¿no? La verdad, qué fuerte, 40, casi la mitad de la faena, ¿verdad?, del ganado uruguayo está en manos brasileñas. Y después, bueno, hay que recordarle a la gente, hay que decirle, ¿no? Estas empresas estuvieron efectivamente, tanto JBS como BRF, son dos empresas que estuvieron involucradas en carne fraca, esta maniobra, ¿verdad?, que atenta contra la vida humana, porque alteraban los alimentos, poniendo en el mercado carne no apta para consumo humano, que blanqueaban o ponían apta a través de químicos, y hasta introduciendo cartón, ¿verdad?, en algunos embutidos. Las marcas que ellos comercializan son Sadia, Perdigao, Quali, Patti, Danica, Bocati, que son la carne y no la, ¿no? Hay unas empanadas, no tienen nada que ver. Sí, y no. Confidence. Y la gente dijo, eso es el BRF, y el JBS, que es el que acaba de comprar, hacer esta operación de 300 millones de dólares, que totaliza, ¿verdad?, que el 40% de la faena de los vacunos en Uruguay esté en manos brasileñas, tiene las marcas Big Frango, Seara Alimentos y Swift, que son bastante conocidas, por cierto. Bueno, ya están operando en el país.
¿Vos sabés que me metí en el Estadão para ver qué decían de Minerva Foods? Bueno.
Malas cosas.
Sí, está metido en la operación Lucas, que fue lanzada por la Policía Federal, investiga el pago de coimas o de ventajas indebidas a 7 frigoríficos, y a la ex superintendente sustituta del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Tocantins, Adriana Carla Floresta. Se bloquearon por esta causa 2.2 millones de reales del núcleo familiar de esta servidora pública. Y según afirmó el superintendente de la Policía Federal en Tocantins, Arcelino Viera Damasceno, al principio hay una indagación de que algunos frigoríficos tenían hecho estos pagos. Hasta ahora estarían identificados Frango Norte, Laticinio Veneza, Venecia, Santa Isabel Alimentos, Frigorífico Minerva, Masterboy, Laticinio Fortaleza, Laticinio Palac. Estos son hasta el momento los que están involucrados en la operación Lucas. Bueno. Y Minerva Foods acaba de comprar la operativa de JBS aquí en Uruguay.
Bueno, y ahí estaba el 40% de la faena del que hablábamos. Cerramos diciéndoles que el Instituto Nacional de Colonización entregó, qué pena esto, ¿no? Es una lágrima, entregó 18 de las 248 hectáreas que reclamaban los cañeros de Artigas para trabajar durante los meses que no hay zafra. Los trabajadores levantaron finalmente, no podían hacer otra cosa ya a esta altura, el campamento que mantenían frente al Palacio Legislativo y regresaron a su departamento. Jesús Jerez, uno de los acampantes que estuvo durante 3 meses en Montevideo, afirmó al Observador que serán 4 las familias que trabajarán en las tierras que les entregó el Instituto Nacional de Colonización. El hombre evaluó como positivo que hubieran recibido las 18 hectáreas, si bien claro está, confirmó que la lucha continúa porque aún necesitan más tierras.